Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues ya estamos de vuelta en los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Son las 11 y 7 minutos. Eso quiere decir que estamos comenzando la segunda hora del programa. ¿Y quién aparece por aquí siempre que llega esta hora? Sergio Martín Romo.
Aquí estamos. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues mira, con muchas cosas que contar.
Ah, bueno.
Y muy contento porque hemos conseguido dar ya el lote de Almacenes Hurtado.
¡Qué alegría!
Claro, porque tenemos acertante del sonido, chicos.
¿Por dónde empezamos?
Mira, pues si te parece, vamos a empezar a recordar, ¿vale? El sonido hecho añicos con el que jugábamos ayer, que era un personaje. Un personaje que nos llevaba a intentar adivinar la película de la semana pasada, porque este personaje protagoniza la película.
Maestro.
Honor.
Que
Jota.
Mi amigo.
Gracias, fondo.
Vosotros.
Está aquí.
Es un sonido engañado.
Es un sonido,
por Dios,
de un personaje,
sí,
de una actriz, ¿vale? Que protagonizaba la película que los oyentes no adivinaron la semana pasada,
anterior,
¿vale?
Muy bien.
No buscábamos el nombre de la actriz, buscábamos el título de la película de la semana anterior, ¿vale?
Empezamos con las respuestas,
vale,
que no han sido correctas.
Venga. Han sido varios los oyentes que han apostado por Thelma y Luis.
No.
No es la película, además, esta actriz no protagoniza Thelma y Luis.
No,
¿vale?
Para nada.
Pesadilla antes de Navidad.
Tampoco.
Tampoco. Mujercitas. Tampoco. La profecía. Tampoco. Y eso que ya dijimos ayer que no era ninguna de la profecía, pero aún
es
así,
verdad,
salió. Instinto básico. Taxi Driver.
No.
Poltergeist.
¿Poltergeist?
El planeta de los simios. Inferno. Cazafantasmas, que podía haber sido, porque esta actriz sí protagoniza Cazafantasmas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cómo lo digo de ella?
Sí, pero...
Pero en el Cazafantasmas...
En el original.
¿En
que
el
tú y yo vimos, el Sí, el que tú y yo vimos en el cine con palomitas.
Sí.
Ese Cazafantasmas sí está esta mujer, ¿vale? Que es Sigourney Weaver.
Sí, señor.
Es Sigourney Weaver.
Por eso me he asombrado tan mujercitas, no mujeronas. ¿Cuánto mides?
Vale.
Si mide casi 2 metros.
Si te parece, antes
enorme
de decir
muy
la
bien
respuesta correcta de la película y la ganadora, vamos a escuchar a Sigourney Weaver, ¿vale? Ya reconstruida.
Muy bien,
sin romper.
Estupendo.
Gracias, Jota, mi amigo, maestro del cine. Qué profundo honor estar aquí esta noche con todos vosotros.
En las palabras de Sigourney Weaver, sí, en la última entrega de los premios Goya, y ella fue protagonista de Alien, que es la película que buscábamos, que suena así.
¿Qué es lo último que recuerdas?
Esta es ella, claro.
Recuerdo como una horrible pesadilla de asfixia. ¿Dónde estamos ahora?
¿Aquí? ¡Regreso a casa!
Sí, volvemos a nuestros cubículos.
Escena de Alien.
Exacto, que nadie acertó.
¿No?
Con Sigourney Weaver, sí hemos tenido más suerte.
Bueno, pues el lote de premios de Almacenes Hurtado, ¿vale? Van para nuestra oyente Elena de Alcobendas.
Elena, enhorabuena, te llevas el lote regalo, que recordemos que tenía una bolsa de tela monísima del,
sí,
musical ABBA,
sí,
un montón de libros,
el
música,
de
hombre, ya lo creo, una botellita de aceite, una
cartera
muy
la
bonita
cartera
también. Bueno, pues cuando te llegue ya nos contarás si te ha gustado, ¿no?
Sí, hay que pensar. ¡Uy, qué emoción! 3 aplausos, 4 flamencas, muchas gracias, dice, no las tenía todas conmigo, No sabían seguro que fuese esa peli. Estaba complicado el sonido
sí,
hecho a Nikos.
Estaba complicado. Hay que facilitarlo un poco para la semana que viene.
Dice, bueno, no, esta semana estaba fácil porque han sido muchos los acertantes, ¿eh?
Bueno, sí.
Elena ha sido la más rápida, pero mucha gente ha dicho Alien, incluso gente... Alien, el octavo pasajero. Y todo, ¿vale?
Sí.
Y además, Elena aprovecha el WhatsApp para proponernos, ¿vale? Uh-huh. Los primeros nombres para nuestras grajillas.
Ah, muy bien.
Sí, sí, las grajillas que tenemos
no
aquí.
No son grajillas, son grajillas.
Eso, las grajillas, sí. Pero a mí me hace mucha gracia ella.
Ya, bueno, sí.
Las
ya.
grajillas. Paqui y Manoli. Para nuestras... Ella ya dice como de todo, dice, para nuestras grajillas.
Sí.
Dos besos. Dice que tengáis un maravilloso y fructífero día y nos manda un corazón blanco.
Y le gusta Paqui y Manoli
Paqui y
porque
Manoli.
A lo mejor le recuerdan a un par de amigas.
Sí, sí. Pues, o que ella...
Unas
pues,
tías solteras.
Se imagina... se imagina...
Paqui y Manoli.
En nuestra bueno, ventana, bueno, en nuestro bueno. pollete, a Paqui y Manoli.
Como sean grajillos, no le va a hacer mucha gracia. Pero bueno, a lo mejor habría que buscar... Nombres un poquito neutros.
Mira, pues José Luis también participa en nuestro WhatsApp. Dice, hola equipazo, feliz jueves, cara sonriente. Soy José Luis, para las grajillas se me ha ocurrido los nombres de Silly y Poe. Un abrazo.
Ah, mira.
Claro.
Bueno, los apuntamos, los
escritores,
apuntamos.
Escritores, escritora, escritor, ¿vale?
Muchas gracias, José Luis.
Buenos días.
Sí.
Con tres admiraciones, Mari Puri. Nombre para las grajillas.
Yo también.
Si son macho y hembra, graj para el chico e illa para la chica. Y tres
mira.
Caras llorando de la risa.
Pues mira, no está mal también. Illa.
Ya.
Claro, lo que pasa es que a lo mejor se molesta al illa. Claro.
Bueno. Sí, claro.
Claro, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? El candidato se siente un poco, no sé... O a lo mejor la grajilla,
también
no le gusta. Bueno, ahí lo dejamos.
¿Los vamos apuntando?
Venga, yo sí.
Venga,
yo
sigue, sigue abierta y ya, pues nada, haremos su su certificado con su nombre. Se lo iremos poniendo.
Sí,
de aquí
sí,
de aquí a unos días.
Ah, organizamos aquí un fiestorro.
Claro. Antes de rebobinar, ¿vale? Tengo un con ánimo de ser pelotas.
¿Qué ha pasado?
¿Vale? Con un ánimo de ser pelota.
Ah, bueno. Esto es bueno.
Es
buena,
Atilano.
Sí.
Buenos días, Sergio.
Hola,
Eli.
Atilano. ¿Qué
Os
tal?
Escribe Atilano a través de la subsección con ánimo de ser pelota.
Bien.
Dice, venía oyendo ayer, ¿vale? Ayer por la mañana, la entrevista de Eli al científico experto en longevidad. Dice, muy interesante. Tengo que decir, aquí viene boing, el peloteo. Que a Eli no le hace falta criogenizarse, ni uperizarse, ni pasteurizarse. Salta a la vista que está estupenda al natural.
Atilano, Dios te conserve la vista, de verdad. Porque no es que me haga falta, es que lo estoy pidiendo a gritos. Necesito... De hecho, yo todas las mañanas meto la cabeza al congelador. Pero
¿cuánto
no...
tiempo?
Pues un rato.
Un rato, vale.
No sé.
Una mejilla.
Una mejilla.
¿Vale?
Y nada, pero no, eso no es igual que criogenizarse.
Él nos
nada,
cuenta
nada.
Que como uno, él ya va teniendo ya una edad. Dice, sí es cierto que hace tiempo que se interesa por los avances en ese campo.
Sí.
Y siempre he pensado que la ciencia médica se ha venido centrando solo en la cura y reparación y no en la prevención.
Es
al
verdad.
Menos hasta hace muy poco. Hace no mucho tiempo nos cuenta que descubrió a David Sinclair, que es médico y científico con laboratorio en Harvard, que investiga sobre el tema y afirma que la generación que ahora tiene menos de 30 años alcanzará con toda seguridad una media de vida de 120 años debido a la revolución en este campo. Pero, para los que ya nos pilla un poco tarde, nos cuenta,
30,
recomienda
¿sí?
centrarse en el ejercicio y la alimentación para ralentizar el proceso de envejecimiento. Creó un cóctel de alimentos que ha conseguido que su padre, de 80 y muchos años, siga practicando surf. Dice, yo me conformo con menos. En fin, creo que merece la pena ahondar en este camino. Dice que nuestro doctor seguro que tiene mucho que decir al respecto. Perdonad si ha sido muy largo el WhatsApp.
Nada,
y un fuerte abrazo.
Oye, ¿qué mandé la fórmula del cóctel?
David Sinclair.
Bueno, pero él lo
sí,
ha
sí.
leído.
Atilano,
necesitamos la fórmula del cóctel. Yo toda la vida he querido saber surf. Yo me tomo un cóctel y me voy ahí a hacer surf
claro.
tranquilamente.
Sí,
¿no?
sí. No. Claro.
Atilano, gracias.
Con ánimo de ser pelota, Jenny, ¿vale?
¿También?
Sois la mejor pareja radiofónica, tú y yo, ¿eh? Sois la mejor pareja radiofónica. Gracias por el buen rato. Jenny.
¿Y eso por qué lo dirás?
Pues el buen rato que se pasó ayer.
Ah, bueno, pero es que ayer nos dio un ataque de risa. Bueno, me dio a mí fundamentalmente.
Y Rafa también nos pelotea. ¿Qué risas me he pasado hoy con vosotros?
No me extraña. Pero no fuimos nosotros. Solo murcianos. No
sé. Gracias a Murcia.
¡Murcia!
¡Qué hermosa eres!
Eso sí, y qué peligrosa. Cuidado. Porque vas por ahí, como te cae cualquier cosa encima de la cabeza. Bueno, pues mira, muchas gracias. Esto sube la moral mucho.
Pues este
muchas
recuerdo, gracias. Estas felicitaciones nos sirven para rebobinar e irnos
venga.
A ayer.
Venga.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes nos contaban esas cosas que les cayeron del cielo,
sí.
Muchas procedentes de procesiones y carrozas.
Y carrozas, sí.
Claro, eso, para los que os perdisteis el capítulo de ayer, nos lleva a Murcia, donde tuvimos conocimiento a través de varios oyentes que tiraban melones, tiraban longanizas, salchichas...
Juguetes.
Y juguetes, ¿vale?
Sí.
Luego también nos llegaron también plátanos desde otras carrozas.
También, también.
Bueno, pues David se suma a las carrozas, pero no se suma a Murcia.
Eso no lo digas.
¿Vale? David, ¿vale? Nos lleva a Sevilla. ¿Vale? A él le cayó del cielo,
¿también?
Nos cuenta Mojama de Barbate en la cabalgata de Reyes de Sevilla. Y dice, yo más contento que mi hija que con los caramelos.
Mojama de Barbate, ¿qué lo tiran con la denominación de origen?
Porque él lo tiene muy claro. Mojama, y me imagino que envasada o algo. Mojama de Barbate.
¿Mojama?
Claro.
Uy, hace que no como yo Mojama.
Se te está antojando.
Un montón. Se me está antojando,
mucho,
sí.
Hace mucho
sí,
también.
Sí,
hace
sí.
mucho también.
También. Ni Mojama ni cecina. Hace mucho que no como.
Bueno,
mira
pues mira.
Pues nada, me iré a Barbate, no, era en Sevilla,
esto fue
¿no?
Cabalgata de Reyes, ayer tuvimos
Sevilla
de la Sardina, esto Cabalgata de Reyes, ¿vale? En Sevilla.
Podemos ir enlazando, nos vamos en
claro.
Reyes a Sevilla, a final de carnavales nos pasamos por Murcia, que nos tienen unos juguetes.
Por Murcia que muchas veces.
Y después ya en agosto nos tiran melones, y nos van a tirar a nosotros de Murcia.
Oye, a lo mejor nos hacen de embajadores de Murcia en la Comunidad de Madrid.
Venga ya.
Nunca se sabe.
Nos prohíben el paso. Si voy a Murcia...
De incógnito vas a
ir. Completamente con otra... Es verdad. Sí,
claro, de incógnito.
Con una personalidad falsa.
Claro, claro.
Sí, sí.
Pues mira, en las fiestas del Espinar nos cuenta Alba que hay desfile de carrozas
¿también?
En las diferentes
sí.
peñas y que tiran caramelos. Pero
bueno.
Que hace un par de años, desde alguna de ellos, algún miembro se dedicó, nos cuenta ella, pues a regar con alcohol... A todos los que estaban allí y tal. Dice que en plan como la Fórmula 1.
Yeah.
Ellos estaban por allí y estuvieron oliendo ya todo el rato pues a whisky.
Pues no,
mola. Claro, eso les cayó desde una carroza.
Y
prefiero
después,
un melón.
Claro. Yo también. Y caramelos, por favor, que sean masticables, que sean blanditos.
Y sin
que
azúcar.
No. Hombre, ya es mucho pedir.
Ah, bueno.
Pero que tienen algo blando.
Sí, 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 sí.
Esos adoquines de Zaragoza
no,
que tienen algunos... Eso no.
Y que no se peguen a los dientes. Es decir, caramelos que se disuelvan.
Es que masticables que no se peguen a los dientes.
Bueno.
El caramelo de tofe. ¿Qué ha pasado con el caramelo de tofe?
A mí era de mis favoritos.
A mí también. Pero me he dado cuenta de que no...
No.
No tiene éxito en
la
nueva generación.
Yo la última vez que fui a por caramelos, pues hay mucho de jengibre ahora.
De cosas muy raras.
Sí,
¿de
sí,
jengibre?
Sí.
¿Para qué hacer un caramelo de jengibre?
Pues para la
¿qué necesidad hay?
De chupar.
No hay ninguna necesidad. ¿Cómo se hace un caramelo de patata? Pues no tiene. La patata va por su lado y el caramelo por otro. ¿No?
Y también dos
huevos
duros.
Pero el caramelo de tofe.
A mí ayer en la farmacia me regalaron de fresa.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Caramelo que se llama de fresa por llamar.
Sí, sí.
Porque
no,
menos a fresa.
No me lo puedo
eso
creer.
No, las fresas no saben así.
No. Sí, sí, no. Me lo regaló la farmacéutica. Desde aquí le doy las gracias.
¿Pero te lo tiró?
No, me lo depositó correctamente. No me lo arrojó. Lo dejó encima de la caja que yo había ido a comprar.
No tengo tiempo para tus comeduras de tarro y tus movidas absurdas.
Pues mira, sí, se me antojó uno. Sí, sí, además viene en una petaquita muy práctica, sí, ¿sabes? Una cajita pequeña que la puedo llevar. Se me ha olvidado traer, la mañana traigo.
¿Será sin azúcar?
Pues sí,
hombre,
sin azúcar.
La farmacéutica dándote caramelos con azúcar, no lo veo.
Sin azúcar. Jesús, a él le cayó del cielo, en este caso en una piñata, que casi se escalabra una navaja multiusos. Alguien hizo la gracia de meterla ahí.
Estoy confuso.
Ve, eso te pilla la policía y yo
me imagino que sería un error.
Una navaja multiusos.
Ahí.
Mientras no esté abierta.
No,
hombre.
No me imagino que sería cerrada, ¿no? Pero que te da eso en la cabeza.
Eso, ¿cuántos usos? Porque hay de 3 usos, de 7 usos y de 11 usos.
A mí me gustan las que tienen tenedor.
A mí también, pero nunca sé para qué sirve el tenedor.
Hombre, pues si
y luego tienen cosas...
¿He utilizado un tenedor?
No, luego tienen cosas que no sabes para qué sirven. Tiene una cosa
porque
así
no te has
como,
puesto a investigar.
Como
no te has
una
visto...
plaquita con un agujero en medio. No sé.
No, nos hemos visto en...
Es como los juegos reunidos Hyper.
Eso, cuando llegue
no sabías para qué era.
El apocalipsis zombie, seguro que descubrimos todas las aplicaciones y los usos de la navaja multiusos.
¿Tú crees que yo voy a sacar una navaja multiusos en una invasión zombie para ofrecerles el tenedor y que me coman?
¿Yo?
Con educación, no.
Yo es... mi arma secreta para ese momento.
Te van a quitar la navaja y te van a trinchar con ella los
zombies.
Yo
creo que saca corchos para los ojos de los zombies. ¡Pum!
¡Ay, qué asco! Quitarlo. ¡Calla, calla!
Emilio, un farol, nos cuenta, en una fachada de un edificio. Sí, me quedé con cara de tonto. Se estalló, se hizo pedazos sobre mi cabeza. Él había salido a fumar un cigarro y el farol de una fachada, pues debe ser...
¿Se cayó?
Estalló y le cayeron los cristalitos.
Con cara de tonto, no, con cara de inconsciente. O sea, te cayó un farol en la cabeza. ¿Y te mata?
Luis dice, nosotros estábamos en la calle y nos empezaron a llover cromos de la liga de fútbol.
Toma.
Una vecina le había empezado a tirar todo el taco de cromos al hijo. La típica amenaza que al final cumple.
Ah, bueno.
Pues nada.
Pues aprovechas, lo recoges.
Sile nole.
No, le llamas al timbre porque te dice, señora, tíreme el álbum. Ya que estamos que
álbum. Y termino con Ginés, que nos pone 3 caras llorando de la risa. Aplausos. Dice, a mí un melón como en Murcia, no. Pero unas rajas de melón, sí.
¿Sí?
Debía estar sacudiendo un mantel o algo. Vale, las rajas ya...
Sería la corteza.
Las cortezas. Él pone rajas de melón, pero claro, las cortezas. Después de haber partido o roído un melón.
Hombre, yo entiendo que alguien en un momento de despiste siempre involuntariamente sacudo mantel y caigan migas.
Pero
hombre, unas cortezas.
Eso pesa,
unas
¿no?
cortezas de melón.
Unas miguitas, pero ahí te...
poquito marrano. Hay que
a lo mejor esto. Es que se lo tiraban a las gallinas. Y él pasó por donde esperaban que hubiese unas gallinas.
¿Pero cómo va a caer? ¿Va a haber gallinas? Si tiras no las rajas de melón.
¿No se tira las gallinas esto?
Sí, pero tú no pasas por un corral privado a darte un paso.
Yo qué sé, pero como aquí vienen grajillas, a lo mejor hay gente debajo de su casa pasan unas gallinas.
No, pasa gente, en todo caso dejas las rajas, una marranada, déjalo, no las dejas en ningún lado. Y lo mal que huele el melón.
¿Sí?
Cuando corteza de melón.
Sí, los restos de melón huelen
como
mal.
Como lo tires en la,
huelen mal,
en la basura...
Sí. No son agradecidos, restos no son agradecidos.
Nada, parecen otro tipo de restos.
Sí, es verdad.
Hacen que todo huela mal.
Sí, es verdad, sí, sí.
Bueno, ¿ya hasta aquí?
¿Hasta aquí?
Bueno, pues vamos con tema nuevo.
Venga, vamos a conocer a la protagonista de la historia de hoy.
A mí el tema de hoy me da grima.
Bueno, sí, da un poquito de...
A mí me da cosa.
De grima, sí. Y huele esto peor que la raja del...
¡No! Fatal.
Fatal, fatal, fatal. Bueno, la protagonista de nuestra historia se llama Erika Sousa Vieira Núñez, ¿vale?
Vaya.
Su nombre ha dado la vuelta al mundo y su cara también. Gracias a que los empleados de un banco han grabado su estancia en esta sucursal... Y han compartido esas imágenes a algunos de los medios de comunicación. Bueno, la televisión de Brasil, porque eso ha pasado en Río de Janeiro. Se la ve entrando en una sucursal bancaria. Se la ve empujando la silla, una silla de ruedas, en la que va sentado el que sabemos que es su tío Paulo Roberto Braga, de 68 años. Ella se ve como ella va sujetando la cabeza del tío, ¿no? Porque va a llevar la silla, pero la cabeza se va ladeando y ella... Pues
muy
nada,
mal
la sujeta. Se ve como ella empieza a interactuar, ¿vale? Con la persona que la atiende en la mesa. En la mesa, porque ella iba a sacar unos 3.000 euros. En concreto, 17.000 reales. 3.000 euros.
Bueno.
¿Vale? La empleada ya empieza a sospechar de que algo no va bien. Se lo hace saber la trabajadora a Erika. Dice, no creo que su tío se encuentre bien.
Sí.
¿Vale? Además, porque el tío no reaccionaba a nada de lo que le estaban diciendo la empleada del banco. Llega el momento de firmar. de firmar por este el recibo de que te van a entregar este dinero.
Claro, la cuenta era del tío.
Bueno, claro, la cuenta era del tío. Ella acompaña al tío a sacar dinero.
Sí.
Ella, nuestra protagonista, la sobrina, dice: si no firmas, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí, firma para que no me dé la del banco más dolores de cabeza.
Sí.
¿Vale? Esto se lo dice a su tío, que está muerto. Su tío es un cadáver.
Muy mal rollo.
Los del banco sospechan esto desde el primer momento, lo van grabando, la empleada va entreteniendo a Erika con las gestiones y mientras se ponen en contacto con la policía. Esperan a que lleguen las autoridades, no tardaron en llegar y se llevan, bueno, confirman, ¿vale? Se llevan a ella detenida y se llevan al tío
al
fallecido,
cadáver.
Se lo lleva el servicio móvil, el Samurdaki, el Suma o el Samurdaki, sí. Se lo llevan y se lo llevan al Instituto de Médico Legal de allí y certifican que esta persona lleva ya varias horas muerta. Ella va a dependencias policiales, reconoce que su tío se empezó a encontrar mal, que ella sospechaba de que a lo mejor podía haber fallecido, pero que fue con él al banco.
Vaya, okay.
Ahora está detenida, están investigando si ella ha tenido algún tipo de implicación, además, en la muerte de su tío, pero por ahora ella está acusada de un intento de fraude y de malversación.
Muy mal rollo, no aconsejo ver las imágenes porque ¿para qué?
Sí,
¿para
sí,
qué? Pero no. Hay gente que no tiene ni el más mínimo escrúpulo en nada, ¿eh?
Sí, esta fue nada.
Yo esta señora la empapelaba por eso, precisamente. Ya ni por estafa, intento de estafa, sino por no tener ni el más mínimo escrúpulo.
Sensibilidad humana.
Pero ninguno, sí, ninguno. Humana. Bueno, ¿qué pedimos?
Dicho lo cual, queremos que compartáis con nosotros lo más peculiar, raro que os ha pasado a vosotros o que habéis visto en una sucursal bancaria.
Bueno,
¿vale?
Bien.
Si estabais allí y ha pasado algo peculiar, o a vosotros os ha pasado algo que se sale fuera de lo habitual en vuestra sucursal bancaria, pues nos lo contáis. Cualquier tipo de anécdota, de cosa, igual.
O sea, lo que sea, si os han hecho un regalo curioso.
O un banco que resulta que lo más peculiar, que es que os regalaron, ¿vale? Un tipo de detalle a vosotros que se sale fuera de lo normal.
Yo nunca he sabido por qué un banco te regalaba una cazuela, por ejemplo.
Por eso, ¿no?
¿Qué tiene que ver un banco con la cazuela?
Eso digo yo.
Que te regalase el equivalente del dinero de la cazuela metido en tu cuenta.
Claro,
eso tendría más sentido.
Claro, mejor un colchón, como decía yo antes.
¿Un colchón?
Claro, el banco te puede dedicar un colchón para que luego tú tengas depósito en tu colchón dinero que no quieras entregar al banco.
No, pero es que eso es competencia. El colchón es competencia del banco. Es competencia al banco.
Al banco.
Claro.
Bueno, cualquier cosa que os haya pasado como clientes o con cualquier persona que esté en el banco, lo más peculiar. Oye, si haya vivido...
Si algún empleado de banco...
Empleado de banco
nos puede contar
lo más raro que hayan
madre
visto.
Mía.
A lo mejor habéis vivido un atraco dentro de un banco, pues nos podéis contar cualquier cosa que os haya pasado diferente, ¿vale? En un banco.
Muy bien, 628-091-117, mensaje escrito, nota de voz a través de WhatsApp o de Telegram. ¿Hacéis memoria? O a lo mejor es la típica anécdota.
No, hombre,
que
a lo mejor estabais en el banco y ha aparecido un señor con un melón que lo había cogido de la cabalgata de Murcia.
Incrustado en la cabeza, por ejemplo.
Claro.
Ya está, vale, no sirve. Pues de aquí a un ratito vienes y me cuentas.
Hasta
gracias,
ahora.
Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
7 apasionantes horas te esperan este sábado en el partido de la onda. Desde las 4 tenemos el Rayo Vallecano, Osasuna, de primera. Pero además 3 partidos de primera federación. Liga Femenina y a los 2 equipos de la Liga de Baloncesto Oro, Estudiantes y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Bueno, es jueves y es el momento de descubrir otro lugar más curioso, emblemático, quizá con una historia poco conocida de nuestra comunidad en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz. Nieves, la semana pasada nos llevaste a remar al estanque del Parque de Retiro. ¿Dónde vamos esta? Yo remo de maravilla, ya, siempre lo digo.
Que, a ver,
yo remo muy bien, perdona.
Si es que ya lo sé, porque me gusta. Estuve ahí contigo un ratito.
Además, me gusta. Me gusta mucho remar. Es un ejercicio estupendo. Bueno, ¿dónde vamos hoy?
Mira, hoy nos vamos a transportar al mundo del séptimo arte y en particular vamos hasta Villarejo de Salvanés, porque precisamente allí se encuentra el primer museo de cine profesional de España. Está enclavado en el que fue el antiguo Cine de París. Bueno, tiene más de 22.000 piezas originales que ha ido atesorando a base de mucho tiempo, de dinero y de esfuerzo nuestro siguiente invitado, que es Carlos Jiménez, precisamente el fundador de esta maravilla en esta antigua sala de proyecciones, como decía, de este Cine París, del que es propietario y además que le trae tantísimos recuerdos porque desde bien chiquitito, ahora nos lo puede contar, está muy vinculado no solamente a este cine, sino a muchos otros por parte de padre.
Carlos Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que eres un poco como el protagonista de Cinema Paradiso, ¿no? Vinculado al cine desde muy chiquitín.
Pues sí, yo comencé en el cine a los 8 años. Mi padre era una persona muy humilde y como no tenía para pagar a un operador, pues me adjudicó a mí el oficio. Yo con 8 años pues estaba al cargo pues de 400 o 500 personas en una sala de cine.
Fíjate.
Qué experiencia. Bueno, en ese cine, pero es que luego como también fue creciendo en demanda, fue también atesorando no solamente esas proyecciones ahí en el Cine París, sino en otros muchos. Ya me estoy imaginando yo también a Carlos en su bicicleta montado llevando las cintas, ¿no?, de un cine a otro.
Bueno, aquí eso ya lo hicieron primero con una moto y luego ya con un coche. Eso tenía un problema porque bueno, y una ventaja. Pues claro, pasabas la misma copia en varios cines al mismo tiempo, pues ya sabes, cuando se acababa el primer rollo de uno, lo llevabas a otro, de otro a otro, claro, y así con una sola copia abastecías a varios cines. El problema es que el día que pinchabas, te cargabas a toda la cadena.
Claro, efectivamente.
Muy
no llegabas,
también,
no llegabas a tiempo.
Sí. El Cinema Paradiso lo hacía con una bicicleta. Aquí ya, hombre, ya es un poquito más moderno, pero también llegó a hacerse. Pero incluso había una figura legal en España, sindicada en la época, que se llamaba el ciclista.
Ah, ¿y cuál era la función específica del ciclista?
Bueno, pues la función de ese ciclista era simplemente esto, llevar los rollos de un pueblo a otro para pasar películas simultáneamente en varios cines, porque las copias de las películas escaseaban porque eran costosísimas. En los años 60, ese saco con las latas y lo que es una copia de una película costaba 500.000 pesetas. Por eso se aprovechaban hasta la saciedad. Y por eso, claro, cuando llegaba la película al pueblo, muchas veces llegaba ya la mitad, llegaba ya destrozada del todo.
Estaba quemada prácticamente.
Claro, 500.000 pesetas de los años 60. Es que estamos hablando de, no sé cuál podría ser el equivalente, Carlos, pero de muchísimo dinero.
Sí, era la película de Mati. De hecho, para el estreno de una película, pues como muchos hacían 15 o 20 copias.
Ya,
pues claro. Ahora al final se hacían 300 o 400, ¿vale? 15 copias. Por eso una película, hasta que no salía del cine de estreno, pues no se podía pasar al de primer estreno, segundo estreno, así, había un orden que era jerárquico, pero todo se hacía con las mismas copias. Con lo cual, cuando llegaba el último, que era los cines de sesión continua, los cines de barrio o los cines de pueblo, pues claro, la película llegaba ya medio destrozada, en tercer grado, que lo llamamos. se cortaba, la gente se enfadaba, la gente chillaba, pero bueno, la gente estaba habituada. Había dos espectáculos en el cine entonces, ¿eh? El de la pantalla y el de la sala. Y en la sala, algunas veces, el espectáculo era más bonito que el de la pantalla.
Pues también es verdad. Oye, ¿en qué momento empiezas a atesorar objetos que tienen que ver con el cine? ¿En qué momento empiezas a guardarlos?
Bueno, yo empecé jugando, sin darme cuenta. Ya he dicho que con 8 años estuve en una cabina de cine, pero es que entonces tampoco había servicio técnico. O llamar a un técnico desde Madrid para que viniera aquí a un pueblo a 50 kilómetros, eso era una historia de miedo, ¿no? Entonces, cada uno se las apañaba como podía. Y claro, y las cabinas estaban llenas de trastos viejos, había un cuarto trasero. Y yo, pues mientras proyectaba las películas, pues me entretenía, me metía en el cuarto trasero, cogía cositas, las limpiaba y así, jugando, es como empecé, sin darme cuenta.
Estamos escuchando el sonido de un proyector de cine, este sonido que entiendo, ¿no?, que tiene muchísima nostalgia para Carlos, porque has vivido ahí directamente, dentro de la sala, con la gente, con el público. Y como decías, de una forma didáctica, al principio lúdica, empezaste a recoger y a coleccionar todos esos objetos que ahora podemos ver en este Museo de Cine, que es uno de los que alberga la mayor colección cinematográfica de Europa, ¿no? ¿Cuántísimos objetos podemos ver y cómo está distribuida esta exposición, Carlos?
Bueno, nuestros fondos son muy amplios porque nosotros hemos llamado, lo que antes nos llamaban empresarios de cine, o exhibidores, nosotros hemos llegado a tener 22 salas rurales, pero 22. Entonces, pues bueno, yo tenía mucha relación con todo el empresariado cinematográfico y solamente en España yo he rescatado la maquinaria hasta hoy de 239 cines, que es muchísimo, aparte de lo que se ha comprado en subastas en el extranjero. Respecto a lo que exponemos aquí en el museo, pues bueno, lo que tratamos es demostrar la historia del cine a través de su lado científico, que es lo que siempre se olvida. Cuando hablamos de cine, siempre hablamos de actores famosos, de directores famosos, sí, y todo esto que trae todo el glamour hacia el cine, ¿no? Pero se nos olvida que el cine, aparte de industria y aparte de cultura, también es ciencia. Si no hubiera sido por los científicos que inventaron estos aparatos, el cine no podía haber nacido.
Claro.
Y aquí mostramos esa ciencia, empezando por los aparatos precinematográficos del siglo XIX, como la rueda de Faraday, el disco de Newton, el presioscopio, zoótropo, tomatropo, etcétera, etcétera, las linternas mágicas, los visores estereoscópicos, hasta llegar ya a los inicios del cine. Presentamos los primeros proyectores de los hermanos Lumière, de Edison, de los pioneros franceses como son la Casa Pathé, la Casa Gaumont, etcétera, y luego ya la transición al sonoro. Aquí, por ejemplo, presentamos una cabina única, que es el primer sistema sonoro del mundo, el Vitaphone de la Warner, con el sistema que se estrenó el Cantor de Jazz, y tenemos la cabina completa, y luego ya pues todos los proyectores posteriores hasta llegar a nuestros días. Es decir, lo que pretendemos en el museo es hacer un recorrido cronológico sobre la historia del cine, pero a través de los aparatos originales que originaron el nacimiento del cine y su evolución posterior.
¿Cuál es el último objeto que has incorporado a tu colección?
Bueno, yo es que todos los días incorporando objetos, porque cuando se tienen un volumen tan grande de proyectores, pues siempre hay algo que te falta, una simple manivela, un motor, cualquier cosa, porque que pretender conseguir un proyector de hace 150 años y que te encuentres totalmente completo, eso claro, es prácticamente imposible. Entonces, siempre estoy pues investigando y adquiriendo pues cualquier objeto que no tengamos, pero bueno, es que el coleccionismo es un mundo que nunca termina, crees que has visto todo y no es así, porque había muchas fábricas, no solamente en España, sino en el extranjero, que bueno, que prácticamente no tuvieron éxito y que a lo mejor fabricaron uno o dos proyectores o que eran tan poco relevantes que no están en ningún libro. Y luego vas y te lo encuentras en el sitio más insospechado. O sea, es todo un mundo.
Claro. Bueno, podemos ver esos aparatos, algunos con nombrajos que ha venido Carlos diciéndonos, porque es verdad que la gente que no está acostumbrada...
Praxinoscopios.
Claro.
Por ejemplo.
A estos objetos, pues, en fin, pero es una delicia verlo, sobre todo porque efectivamente es una cronología, un repaso por toda esa historia del cine, en el que además en esa exposición podemos ver carteles de películas, podemos ver también uniformes de acomodadores, ¿no, Carlos?
Sí, sí, bueno, las paredes de la sala principal, que era la antigua sala de patio de butacas del cine, está decorado con una exposición con las 70 películas más primeras del cine con los Goya, pero nosotros tenemos 22.000 afiches. Lo que pasa es que, no, lógicamente, yo no puedo exponer 22.000 afiches de cine. Y bueno, también tenemos uniforme de acomodador, porque yo, cuando he rescatado cualquier cine, yo he tratado de recuperar todo aquello que podría ser anecdótico, simbólico o histórico. Y los informes de acomodador, la verdad es que llaman la atención, porque era una figura muy emblemática en la época. Era toda una autoridad en la materia. Si dabas guerra y te echaba a la calle, te tenías que ir. Allí no valía protestar,
Ya, claro.
¿El uniforme era uniforme unisex? ¿Es un uniforme masculino? ¿También había femenino?
Bueno, había acomodadoras, pero de lo que yo conozco, mínimo el 90% siempre eran hombres, Siempre eran uniformes masculinos, aunque hubo excepciones, pero eso eran excepciones solamente, Parece que era un oficio más reservado a los hombres que a las mujeres, no lo sé.
Hombre, hoy hablas a la gente joven del acomodador de cine, no tienen ni idea de quién era, pero era una persona que efectivamente iba uniformada con una linternita en la mano y te iba acompañando hasta el sitio y le dabas una propina, además.
Sí, bueno, hoy ganabas más con la propina que con el sueldo.
También.
Y hoy tenemos un problema, y es que al no haber acomodadores, pues bueno, si tú vas al cine, porque el acomodador no solamente te acomodaba, hacía guardar el orden en la sala.
Sí, es verdad.
Si ibas al cine y te encuentras a alguien, pues una pandillita que está de cachondeo, pues tienes dos opciones. O enfrentarte o aguantarte, porque no hay nadie que ponga orden en el cine.
Ya.
Entonces, ¿qué lo había?
El revuelo de la chiquillería, o a lo mejor alguna escenita que con las luces apagadas, pues claro,
la parejita de
turno, la última fila, ¿no?
La última fila,
Carlos.
Efectivamente. Oye, ¿cuándo podemos ver el museo? ¿Cuándo está abierto?
Bien, el museo sobre todo funciona con visitas concertadas, con colegios, con grupos culturales o grupos de todo tipo. Exigimos un mínimo de 15 personas, pero claro, también tenemos que tener un día para abrirlo al público en general.
Claro.
Y ese día son los sábados. Todos los sábados a las 12:30 hacemos una visita guiada para particulares. El resto son visitas concertadas.
Bueno, en Villarejo de Álvarez.
Y les aseguro que salen muy contentos, porque estamos tratando un tema que lamentablemente es muy desconocido. No debería de ser así.
¿Tienen algún tipo de subvención, Carlos? Porque claro, esto es un sacrificio, el coleccionismo. Además, usted decía que ha viajado fuera a distintos países para poder conseguir, ¿no?, algunas de estas piezas que ahora se muestran. Pero yo no sé si por parte de alguna institución, o a lo mejor es el momento de reivindicarlo, porque esto no deja de ser cultura,
Pues yo creo que es el momento de reivindicarlo, pero la verdad es que en este sentido, pues yo estoy muy decepcionado, porque yo hice una colección, pero para que la disfruten los demás, porque es que además yo mismo disfruto cuando veo que los demás disfrutan. A mí me gusta enseñarlo. Me gusta que la gente lo aprecie, que la gente recuerde estos viejos tiempos que prácticamente ya la gente joven no conoce. Y bueno, la verdad es que los medios de comunicación se toman un interés bárbaro. Nosotros siempre estamos en alguna radio, alguna televisión, en periódicos, siempre, continuamente. Tenemos un dossier de prensa impresionante, pero en lo que se refiere a las instituciones públicas, como ayuntamientos, comunidades o Ministerio de Cultura, todo esto, bueno, pues la verdad es que sí. Muy buenas palabras, todos nos dicen que lo que hacemos es una cosa maravillosa, pero apáñatelas como puedas. Entonces, no recibimos ni ayuda ni ningún tipo de colaboración de ninguna institución.
Bueno, pues
cosa que me parece impensable, porque es que no hay otro museo. O sea, si fuera uno más, diríamos, pues vale, es uno más, pero es que encima es el único que hay en España.
Bueno, pues aquí lo importante es que vaya la gente, que lo vea, que lo disfrute y que lo conozca, sobre todo. Museo del Cine Villarejo de Salvanés, nada, aquí a la vuelta de la esquina, cualquier sábado nos podemos acercar, bueno, tranquilamente.
Oye, un planazo.
Nos vamos a 48 kilómetros de la Puerta del Sol, que está aquí a la vuelta de la esquina, nos damos una vuelta, vemos Villarejo, disfrutamos de este museo, comemos algo, oye, que me están dando ganas de hacer pues el claro. plan para este mismo fin de semana.
La entrada es baratísima, claro, y pasamos sí. ahí el día y visitamos este museo. Así contribuimos a que siga vivo, que es lo que también
pues sí.
queremos.
Exactamente. Carlos Jiménez, fundador del Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, porque también de esta forma ponéis vuestro granito de arena para que nos visite la gente.
Muchas gracias, Carlos. Eso, un saludo.
Vienes a seguir poniendo granitos de arena para que vayamos conociendo cosas curiosas, originales e importantes que tenemos en nuestra comunidad y que muchas veces bueno, pues pasan desapercibidas o no se les hace el caso que se les debería hacer.
Total. Fíjate que antes de irme, como curiosidad, sí. en este Cine París, que ahora es museo, se debutó en los años 60 con Cuatro tíos de Texas, que era una película que tenía como protagonista a Frank Sinatra. Había 1,000 personas en esa primera proyección. Fíjate. En la última, que sí. fue hace 20 años, en el 2004, la película que se proyectó fue Mar adentro de Amenábar, sí. Que luego consiguió muchísimos reconocimientos.
Sí.
Bueno, pues ese día había solo 15 personas en la sala.
Es que las salas de cine tienden a desaparecer por las plataformas, fundamentalmente. Pero mira, gracias a personas como Carlos, vamos conociendo la historia de un cine que ya no existe, pero que existió en su momento y que era muy importante porque la gente conocía el mundo a través del cine. No había televisión y, por lo tanto, la única manera que tenían de ver lo que ocurría en otras partes era a través de la gran pantalla.
Era un evento social.
Venga, pues cualquier día hacemos el programa desde el Museo del Cine de Villarejo de Salvanés. Yo creo que deberíamos hacerlo. Luego lo hablamos con Carlos. Vale. Gracias, Nieves. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes repite el líder de segunda en otro auténtico partidazo. Desde las 8:30 en el partido de la onda por el 106 de la FM te contamos el Tenerife-Leganés. Cada día más cerca de primera. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo quiero dinero. I just want the dream.
anécdotas de bancos o situaciones curiosas.
Lo más peculiar que has vivido, has visto en un banco, que a lo mejor en lugar de darte dinero te dieron longanizas.
Bueno, por ejemplo.
Buenos días. Ángela nos escribe, ella recibió una llamada de su banco.
Sí, qué miedo.
Bueno, pues esto fue una alegría, dice.
¿Ah, sí?
Le dije, diciéndome que me pasara por la sucursal que me había correspondido un premio.
Y dice, se lo
tenía que pasar.
Yo es que soy muy desconfiada, como sabes, yo no me paso.
Bueno, pues ella dice, tenía que pasar a recogerlo, pero que no me podían decir lo que era por teléfono.
Ya.
Bueno, ella fue a su sucursal. Ella pensó que sería importante. ¿Vale? Y por eso preferían decírmelo personalmente. Ella iba como el cuento de la lechera. Yo estaba pensando en un coche, en algo similar.
Un apartamento vieja.
Jack dice que por aquella época se sorteaban bastante. Era típico los coches.
Es decir, sí.
Sí, pues a lo mejor.
Fíjate.
¿Vale? Se regalaban coches. Resulta, ella fue allí, que le entregaron, punto suspensivo nos pone en su mensaje.
Sí.
Os lo desvelo, un especiero. Y pone
¿qué?
Un especiero. Nos pone tres caras, así tapándose la cara, como
y
madre mía.
Y vender un...
Desilusión total.
No sé qué.
Dos caras llorando ahí, desconsoladamente
por
nos pone.
Dios.
Nada, pues eso, Ángela. Es decir, luego te intentaron vender algo.
Seguro, ¿vale? Segurísimo, vamos.
Siguen existiendo esos especieros.
Hombre,
salieron buenos.
¿Especieros existen?
Si no, que si siguen existiendo, eso.
Eso es
claro,
en concreto.
Que los da uso.
Lo ha vendido por Wallapop.
¿Se lo ha sentado ligado a algún familiar en algún amigo invisible?
Nos
lo puedes
contar. Buena idea.
628-091-117. Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp con lo que le ha ocurrido en su banco, con eso de que le llamó la atención, nuestro oyente Vivi.
Bueno, pues fui yo un día a ingresar dinero a la antigua Bankia, os estoy hablando de años la pera. Y entonces en la sucursal a la que yo iba estaba la ventanilla y luego había las mesitas también. Bueno, pues lo hice en una mesa. Lo ingreso tú, traigo tanto dinero, pum, vale. Se pone el otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pum. Faltan 1000 pesetas. ¿Cómo? Sí, que faltan 1000 pesetas. Yo, no faltan 1000 pesetas porque, vamos, de otra cosa no estaré segura, pero del dinero que traigo, sí.
Claro.
El que faltaban y yo que no, el que sí, yo que no, el que sí, yo que no. Entramos en bucle y de ahí nos salimos. Me dijo, dice, espérate a que cerremos. Entonces, al hacer caja, a ver qué pasa. Yo me fui a mi casa y al mediodía, efectivamente, me llamó del banco diciendo que sí, que tenía razón yo, que las 1000 pesetas estaban. Que cuando estaba haciendo allí los papeleos y las cosas y no sé qué, que se trascornejó, digo el palabra que creo que os gusta bastante,
sí,
se trascornejó un billete de 1000 pesetas y que luego al final apareció.
No me lo puedo creer.
¿Trascornejó? ¡Qué bonita palabra!
Bonita palabra que utilizan en el ámbito familiar, Vivi, porque ellos utilizan trascornejó, pero la palabra, ¿vale?, reconocida... Es trasconejarse.
Ya.
Sin la R, ¿vale? Pero ella toda la vida ha utilizado en casa trascornejar, pero lo reconocido es trasconejarse, que es desaparecer de la vista algo voluntaria o accidentalmente.
Pues fíjate que en el banco son muy pejigueros con esas cosas, ¿eh? Siempre presumen de que tienen maquinitas que te cuentan los billetes, que no sé qué. Pero claro, si al torpe de turno se le cae un billete, mal.
Ay, mal.
Bueno.
Nos escribe Enrique para contarle lo que le ocurrió a su amigo Paco, ¿vale? Nos cuenta que Paco trabajaba en una farmacia y resulta que sufrió un atraco. Esa farmacia sufrió un atraco, ¿vale? Entonces, después del atraco, el jefe mandó a Paco al banco a ingresar lo que no se habían llevado los atracadores.
Sí.
Y en el banco, cuando le iba a tocar el turno, ¿vale?, dos delincuentes gritaron que le diesen... Atracaron el banco.
¡Otra vez!
¡Otra vez! Mía. Entonces se llevaron el dinero que se había salvado del atraco en la farmacia. Le apuntaron a Paco, nos cuenta, con una pistola en la cabeza.
¡Qué barbaridad!
Así que tú fíjate la mala suerte.
¡Qué mal día para dejar de fumar, por ejemplo,
claro,
ese, ¿no?
Nos dice Vivi, tenéis razón, es trasconejar, pero en casa ponemos la R.
Muy bien, pues ellos... en vez de un conejo es una corneja. Pues
sí,
está,
no, claro.
Trascornejar.
Oye,
claro,
que por cierto, tengo que decir, vale, que siguen llegando nombres para nuestras cornejas, pero que los vamos a ir recapitulando, ¿vale?, mañana en los capítulos.
Ah, muy bien, muy bien.
En antes de, para no mezclar, ¿sabes?, mañana... pues vamos haciendo pues de momento, recopilación
aquí
de los
Paqui Manoli, Silly Poe y Greg Eilla.
Sí, sí, pues nos siguen llegando, ¿vale? Siguen llegando, siguen
llamando. Muy bien.
Mensaje que nos deja Diana. Buenos días. Ella lo más curioso que recuerda es entrar al banco, a la sucursal, y que estuviese llena de globos. Globos por una jubilación, nos cuenta. Dice, mi madre decía, a ver si nos reparten saladitos o algo. Dice, nos dieron simplemente unos caramelos, dice, unos caramelos con el envoltorio del banco. Claro.
O sea, que la madre entrando y diciendo, uy, yo la jubilación, a ver si pillo un salado.
Niña, deja que se cuelen.
Unas almendritas, a ver.
A ver si sacan aquí lo dulce o lo salado.
Me encanta.
Fernando nos cuenta, nos da los buenos días, que dice situación peculiar, sí, diferente, no de buen gusto, dice oír en el banco, si lo dais, si hay un médico en la sala. Dice, un infarto, tuvieron que venir una ambulancia, había un sanitario del centro de salud que había justo enfrente de la sucursal bancaria.
Pues menos
desde
mal.
Allí vino la ambulancia y se llevaron a este
susto.
Señor, ¿vale?
Qué susto.
Un susto. Lorenzo, en su banco nos cuentan que por domiciliar, mira, la nómina, hipoteca, sí, los recibos, también, a él le llamaron también que le había tocado algo, que se acercó al banco y que le habían tocado unos pinchos de acero inoxidable. Dice, por
Dios
educación,
santo,
no abrí el regalo delante del director del banco.
Y se los clavé.
Dice, por si me daba tentación
por la espalda
de clavárselo, ¿no?, o lanzárselos a alguien.
Ay, ay,
dice,
ay,
menudo morro.
Ya, y tanto. ¿Pero para qué hacer eso? Si quedan mejor no regalando nada que regalando una porquería.
No, pues eso, pues una promoción de te quito alguna comisión de estas cosas.
Ya, claro,
¿no?
Pero unos pinchos, ¿pero para qué?
Eso yo, pues bueno, unos pinchos. Mensaje de Paco. Buenos días. Él nos cuenta que esto le ocurrió hace unos años, sí, y él tenía que cambiar por, bueno, un billete de 100 euros.
Sí.
¿Vale? Porque tenía que pagar, nos cuenta, un parquímetro. ¿Vale? En esos tiempos debe ser que no se podía pagar con tarjeta ni con aplicaciones.
Sí.
Los parquímetros. Entonces que entró en un banco y les dijo que por favor si le podían cambiar el billete de 100
sí,
euros. Y le dijeron que no porque no era cliente de esa entidad. Dice, me sorprendió. Pero luego me enteré que esto es más habitual de lo que pensamos. Dice, era un favor, como si se lo pides al de la farmacia o al de la cafetería porque no puedes pagar en otro sitio.
Pues no abordes. ¿Qué quieres que te diga? Es que no tiene otra lectura. En fin, de ni soy cliente ni lo voy a ser nunca, jamás. Bueno, uno muy rapidito, venga.
Lidia dice, estuve en un banco que el que te atendía tenía gafas de ver en un cajón. Tenía varias para la gente que no se las traía. Y pone gafas llorando. Pero bueno, ¿distintas graduaciones o compruebas?
¿En serio? Pero
esa persona se merece un premio.
Empleado del mes.
Exactamente, firme aquí, es que no veo. Espérese usted, ¿qué dioptrías, hombre, tiene que abrir el cajón?
Pues la verdad es que eso era el no ver, es muy buena excusa. No, vengo otro día y firmo, que es que como no me he traído las gafas.
Cuco, espérese, aquí tiene para.
¿Cuántas dioptrías? ¿De cuánto la quiere?
Bueno, resto de mensajes mañana.
Mañana más.
Venga, en capítulos
hasta
anteriores.
Adiós.
Hasta mañana, Sergio. Llega las noticias, enseguida volvemos.